Tubas y Tubos, episodio 369. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubas, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, lombardina, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 369 del jueves 6 de marzo de 2025, en el que tenemos como invitado a José Modesto Diago, profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Cádiz, que hoy nos visita para hablar de una publicación de su último libro que se titula La batalla por el control del negocio de los instrumentos de viento metal en la Revolución Industrial Francesa. Os aseguro que aquí hay un temazo súper interesante a nivel histórico que no os debéis perder esta entrevista. Pero antes y como siempre, pues os quiero invitar a que suscribáis a mi newsletter. En ella comparto contenido de valor en formato cercano y distendido relacionado con la música, la educación musical, los instrumentos de viento metal en general y, por supuesto, la tuba y el bombardino en particular. Y prometo que no hago spam, ya que solo suelo enviar un par de emails a la semana como mucho. Así que te puedes unir ahora a la newsletter, esta lista que ya está formada por más de 1.600 personas y puedes hacerlo en davidtuba.com/newsletter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y ya doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tubas y Tubos.
Hola, buenos días y muchas gracias, David, por esta oportunidad y por salir en tus podcasts en YouTube, que me parece que haces una labor súper interesante y de mucho valor.
Nada, gracias a ti, porque creo que en esta idea de como dices, de aportar valor a nuestra comunidad, pues yo creo que el trabajazo que has hecho creando este libro, tan específico además sobre un hecho histórico que, bueno, pues los que tenemos un poco curiosidad de cómo funcionan los instrumentos de viento metal, alguna vez vimos de soslayo, yo por lo menos sí que algo me suena este tema, pero claro, cuando vi la oportunidad de poder charlar sobre esto, pues estoy encantado. Así que bienvenido a este podcast tan tubero, pero que también tiene, por supuesto, acceso a todos estos temas tan interesantes. Cuéntanos, antes de nada, pues, ¿quién es José Modesto Diago y qué te ha traído hasta aquí?
Pues yo soy profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Cádiz y soy también investigador de los instrumentos de viento principalmente. Mi foco evidentemente es el saxofón, pero está conectado con muchas otras cosas, ¿no? Con también los viento, lo que llamamos viento madera y por supuesto también y especialmente los viento metal, ¿no? Y entonces, pues, en la universidad, cuando empecé el doctorado, pues, me sumergí en Adolfo Sachs y dentro de Adolfo Sachs, pues, empecé a descubrir un mundo inmenso con los viento metal que hay ahí, saxofones, las tubas, los barítones, los bases, los altos. Uh-huh. Entonces, tirar de ese hilo me ha hecho llegar a este punto y evidentemente, pues, lo he disfrutado mucho y ahora le estoy dando un poquito de difusión gracias a ti.
Sí que es verdad que los saxofonistas tenéis, por hechos razonables, es decir, porque sax inventó el saxofón, tenéis mucho más contacto que la mayoría de los tubistas, también porque en Francia el saxón tiene un desarrollo súper profesional desde que se inventó, pero esto no llegó tanto aquí de una manera tan contundente. Por supuesto que podemos encontrar en bandas, ¿no? Yo que he hecho el doctorado, pues hemos visto que hay bandas que tenían saxons, pero digamos que pesó mucho más la parte alemana, ¿no? Siempre se ha influenciado mucho más la parte alemana en instrumentos de viento metal que la parte francesa, cosa que en saxofón, bueno, pues porque así ha funcionado, es al revés, ¿no? Entonces, que realmente ese nexo es curioso, ¿no? Ese nexo que tenéis los saxofonistas con Francia y cómo, bueno, pues gracias a eso has podido profundizar y navegar y crear este libro. Que me gustaría que, bueno, vamos a decirlo, que cuéntanos un poco de dónde surge esta idea de hacer este libro, que además está publicado en Oxford University Press, que ya lo aviso aquí un poco para los que quizás os suene un poco más raro, esta es una de las mejores, es la mejor, por ser claro, es la mejor editorial a nivel internacional en publicaciones relacionadas con la música y la musicología, si no recuerdo mal. Yo cuando hice musicología y el doctorado, pues hay que tirar de esas referencias, ¿verdad?
Exactamente, pues como te digo, yo empecé con el saxofón, pero evidentemente el saxofón se me quedaba un poquito corto y vi que la sustancia de mi investigación, digamos que se debía amplificar a los metales, ¿no? Porque estudiar el saxofón es una parte muy pequeñita de ese mundo y cuando vi como te digo, la que se lió en la mitad del siglo XIX precisamente por el control del comercio de los metales, pues me empecé a investigar, a buscar más información, a conectar cosas y todo esto, ¿no? Y es muy curioso porque, ya te digo, la mayor batalla judicial del siglo XIX es por vosotros, ¿no? Por los metales, ¿no? No es por máquinas revolucionarias o productos farmacéuticos que curan vidas o mejoran la vida. No, no, fue por los metales. Estuvieron prácticamente pegándose más de 20 años, ¿no? En los tribunales, ¿no? E implicó incluso tres regímenes políticos y en plena revolución industrial. Así que fue realmente, es muy curioso, ¿no? Todo el mundo se sorprende
Sí,
de
no, es súper sorprendente, la verdad que llama mucho la atención. Entonces, cuéntanos un poco qué hay detrás de esta batalla. Evidentemente, el dinero, claro,
Exactamente,
vale, bien,
exactamente,
pero
David.
bueno, por ir un poco más allá.
Lo que hay detrás de esta batalla, como en casi todas las batallas, pues son intereses económicos, ¿no? Pero tienen la peculiaridad que están conectados también los intereses políticos, ¿no? Y están entre ellos, pues como que muy mezclados, ¿no? Y aparte no se distinguen tampoco muy bien, ¿no? Y incluso el poder político, digamos, me gusta decir que se sirve del económico y el poder económico se sirve del político. Entonces
De
hay
acuerdo.
una especie de basculación ahí entre los dos poderes que rigen todavía hoy este mundo, ¿no? Y
Sabes que
entonces,
esto
pues.
funciona así totalmente. Es decir, que. Y a veces incluso la palanca política es solamente es una palanca que viene de la parte económica.
Exactamente, exactamente. Los resortes del poder vienen desde el poder económico, ¿no? Entonces, aunque parezca que lo político que tiene mucho poder, pero a veces el poder económico se mete ahí y digamos que puede ir hacia un lado o hacia otro. Y esto se veía claramente, hoy todavía es así, pero en el siglo XIX, precisamente con vosotros, con los metales puros, pues digamos que se ve muchísimo más claro.
Entonces, a ver, cuéntanos un poco realmente cómo surge, que la batalla es entre, por un lado, Adolfo Sax
Ajá,
y...
exactamente. Y el resto de constructores de viento. Estamos, como os he
¿En
comentado,
Francia o a nivel internacional?
en Francia, pero yo no he encontrado, yo me, no, no he querido salir de Europa porque no me atrevo a meterme en Estados Unidos, pero es probable que no haya otra batalla gigantesca en Estados Unidos. Evidentemente, tengo que ser prudente porque yo controlo Europa y Estados Unidos se me quedan un poco amplio, no es muy amplio también el esto, pero vamos, es bastante probable que no exista otra batalla igual en Estados Unidos, ¿no? En el siglo XIX por este tipo de cosas. Entonces la batalla surge porque, bueno, casi todo el mundo conoce a Adolfo Sax, pero digamos que Adolfo Sax tenía, entre comillas, apalabrado el negocio de los metales en Francia en 1800, 40 y, entre 40 y el 45, ¿no? Tenía como apalabrado, tenía ciertos contactos políticos que le iban a proporcionar determinado dinero allí en Francia, ¿no?
Sobre todo
Entonces,
bandas militares, bandas, sí, ¿no?
exactamente, perfecto. Estaba el negocio centralizado en las bandas militares. El que consiguiera un contrato en una banda militar, pues iba a pegar un pelotazo, ¿no? Porque las bandas militares compraban instrumentos, digamos, en
En
grupo y
bloque, sí.
en bloque, y entonces era muy, si conseguías eso, pues era muy fácil hacerte rico relativamente pronto, ¿no? Y evidentemente tenía palabra porque el sistema político en ese entonces era la monarquía, el rey era Luis Felipe de Orleans y había un creciente descontento contra ese régimen político y había ciertos, digamos, contrincantes que fabricaban instrumentos de viento en Francia, que eran simpatizantes de la causa republicana, ¿no? Y digamos que, claro, para disminuir el poder de esos fabricantes rivales, Adolfo Sax lo que hizo es patentar sus instrumentos en Francia y por su parte el gobierno lo que hizo es regular la instrumentación de las bandas militares con los productos de Adolfo Sax. Estamos hablando del saxhorn, de la saxotromba y del saxofón. Entonces, evidentemente, si tú querías entrar dentro de los cauces de ese flujo de dinero, pues tenías que llegar a un acuerdo con Adolfo Sax para que te permitiera
Que
una
permitiera
licencia.
construir o lo que sea, sí, exacto.
Exactamente. Y evidentemente, pues estos constructores enjuiciaron a Adolfo Sax. Dicho rápidamente, pues le pusieron una denuncia en 1846 contra la patente de del saxofón, la patente de la saxotromba y la patente del saxofón. Y evidentemente en 1847 empiezan esos juicios que vamos por vía civil, ¿no? Se trata de dar legitimidad o no, o validez o no, a unas uh-huh. patentes. Y va ganando Adolfo Sax. Lo que pasa es que esto en 1848 aparece la República. Y en cuanto aparece la República, pierde Adolfo Sax.
Es decir, que ahí hay una confluencia de poderes, incluso judiciales, ¿no? De cómo influyen los políticos con los económicos, con los judiciales. Que es curioso porque si miras un poco, bueno, menos de lo que vemos aquí en España, pues esas relaciones se siguen produciendo, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Es que estamos todavía en esa época, ¿no? En el mundo de la burguesía, en el mundo de los empresariados, en el mundo del poder económico, que, digamos, pueden... Se puede interpretar una cosa de una manera o se puede interpretar de otra, ¿no? Entonces, pues, digamos que hay ciertas zonas grises donde se puede hacer más presión o se puede hacer menos presión.
Porque yo estudiando un poco, pues cuando preparé Opus y todo esto, sí que vi alguna vez que había ahí en la familia Destin, Inglaterra, Francia, tal, pero claro... Lo que te digo, que yo creo que ahí es donde leí un poco de soslayo, que había ciertos problemas y tal, pero no como lo que nos estás contando, que realmente es muy curioso y, bueno, a los metaleros nos llama mucho la atención que hubiera habido este tipo de problemas. Y sí que es verdad que yo cuando hice mi tesis doctoral sobre la banda de música de Toro, repasando la bibliografía, seguro que tú también la conoces, hay un libro de... es La Torre, no sé el nombre, que hace referencia a todas las instrumentaciones, es la música militar en el siglo XIX. Y nombra que en 1852 hay un cambio de instrumentación de tanto las charangas como las bandas militares y tal, y ahí, claro, ves que el que tuviera la oportunidad de meter ahí el cazo, por llamarlo a alguna zona, o proponer sus instrumentos, claro, se hacía rico de golpe, porque...
Exactamente. Ya.
Entonces, claro, al final esos son intereses, ¿no? Que es lo que un poco sobrevasa esto.
Totalmente, o sea, son intereses económicos y intereses políticos para debilitar, si los constructores estos eran más bien simpatizantes de la causa republicana, pues evidentemente se les cortaba los cauces de financiación y tienen menos poder para ejercer influencia sobre el gobierno, sobre además es que es muy curioso porque cuando aparece la República, pues vuelven otra vez a cambiar lo que tú has dicho, la organización de las bandas militares francesas y se quitan los saxofones, se quitan los saxofones y se quitan las saxotrombas. Así que ya no hay problema.
Tal cual, ¿no? O sea, que realmente es repudiar a Adolf Sax, ¿no?
Porque, exactamente.
Por una cuestión política detrás, ¿no?
Hay una cuestión política, pero el plot twist, o sea, lo que vuelve otra vez a pasar es que en 1848 aparece la República, pero en 1852 aparece el Imperio francés. Entonces vuelven otra vez a cambiar y esta vez, evidentemente, vuelven otra vez a poner los saxofones, las saxotrombas y los saxofones, con lo cual, un poco a lo bestia. O sea, que es una cosa un poquito ahí, ¿no? Es bastante evidente que no, que había contactos políticos, militares, incluso, pues oye, que sí. Ahí sí que es verdad que en Francia la fiscalía, que es la que supuestamente vela por los intereses comunes, es jerárquica, ¿no? Entonces obedece a los intereses del Estado.
Al gobierno, ¿no?
Sí. Al gobierno. Entonces, evidentemente, si el gobierno es partidario de una cosa, pues la fiscalía habla en un juicio y se pone del lado de Adolfo Sax o de los otros constructores, ¿no? Porque ahí está la clave. Y precisamente en 1854, ya un poquito avanzados el imperio, pues se legitiman las patentes de Adolfo Sax, las mismas que habían echado para atrás otros jueces anteriormente, y otra vez volvemos a empezar, ¿no? Con el monopolio de Adolfo Sax, que es una cosa que no se sabe ni se dice mucho, ¿no? Pero era un monopolio en toda regla, así que...
En toda regla. Claro, porque cuando yo estudié todo el tema de las instrumentaciones de sax, y dije, este hombre hizo todo, realmente tú podías construir una banda o una brass band solo con sus instrumentos, ¿no? Pues, porque los saxhorn es toda la familia de metal de abajo arriba, ¿no?
Exactamente.
Vamos si te parece, voy a compartir aquí en pantalla para los que lo vean en YouTube, os animamos a que lo veáis en YouTube, ¿por qué no me sale aquí? Un segundo, ahora sí, vale. Bueno, aquí tenéis la página web de Oxford University Press, donde realmente está el libro, ¿no? Porque realmente, a ver, una cosa que no hemos dicho al principio es que el libro está en inglés. Pero yo entiendo que ya todos los tuberos que nos escuchan y los metaleros, su nivel de inglés ya es adecuado. Pero bueno, de cualquier forma, José, yo creo que puedes contar que realmente yo, que ya lo tengo aquí, ¿veis? Aquí en mi Kindle, aquí lo tengo. No es un inglés técnico, yo creo que se entiende bastante bien, por lo que yo he visto, ¿no?
Exactamente, yo no busco un nivel técnico, ni profundizo en las cosas técnicas de las patentes, ni me meto en los pistones, que si... Es un inglés, yo soy un tío normal, y entonces lo que hago es que el lenguaje que empleo es lo más asequible posible para todo el mundo. Y ya te digo, es un libro que pueden leer un músico, un economista, un de propiedad industrial e intelectual, o sea que es un libro narrativo.
Y además que me rabo la lengua, hombre. Que abarca varias disciplinas, ¿no?
Exactamente.
No salía, perdón.
Multidisciplinar, exactamente.
Gracias. Cuéntanos un poco las partes que tiene y la estructura general que tiene el libro.
Sí, pues mira, como te comentaba al principio, Adolfo Sax es atacado por estos constructores de viento de Francia, que es una especie de coalición, ¿no? Podríamos llamarlo hoy día, lo llamamos lobby, ¿no? Porque resulta que prácticamente todos los constructores de viento de Francia y especialmente de París, donde todavía estamos al principio de la revolución industrial en Francia, por lo menos estamos entrando todavía, no hemos entrado todavía en la segunda, pues van contra Adolfo Sax, ¿no? Hacen una especie de coalición y van contra Adolfo Sax, ¿no? Cuando, como os he comentado, Adolfo Sax consigue legitimar sus patentes, ¿no? En 1854, él va contra el resto de fabricantes que, según él, no estaban respetando su patente de la saxotromba, ¿no? Y esta segunda fase es, si la primera era interesante, esta segunda es todavía más interesante porque vamos por vía penal. No lo he dicho antes, pero antes íbamos por vía civil. Es supuestamente que había que demostrar que la infracción que se estaba cometiendo era... Y, que no era adrede, ¿no? Ahora el Adolfo Sax va a saco contra estos constructores, sobre todo contra los que no le han pedido licencias de fabricación para los saxofones, las saxotrombas, y van contra estos constructores, ¿no? Entonces aquí, pues, incauta instrumentos, te incauta libros, o sea, movimientos, quiero decir, y luego herramientas y, por supuesto, maquinaria, que eso fastidia muchísimo, ¿no?
Es decir, que fueron a saco, ¿no? Total.
A saco, con la policía ahí judicial, con los ujieres, con diciendo esto Dios. Es un saxofón, me lo llevo. Esto de aquí es maquinaria que es para fabricar los saxofón, me la llevo también. Estos mandriles para hacerlos, los mandriles son como una especie
Sí.
Ahí está.
Pues, para poder meter el instrumento y darle forma, sí.
Exactamente. Me los llevo también porque tienen la forma de la saxotromba. Son para hacer saxofón. Entonces, pues me los llevo. Entonces es muy heavy lo que pasó ahí.
Y aquí que veo que pone Besson. Cuéntanos un poco qué problemática hubo aquí, porque...
Esa es muy buena, porque resulta que Besson era uno de estos contra los que fue Adolfo Sax por vía penal, ¿no? Entonces, a Besson le hizo 4 redadas el Adolfo Sax y se llevó, pues, 4 redadas, ya lo bestia, ¿no?
Porque esto de redadas suena un poco como si fuera...
Drogas
y estas cosas y productos ilegales, ¿no?
Exactamente. O sea, que fue a lo bestia. Entonces, fue la policía a la fábrica de Gustavo Besson, o Gustave Besson, como lo queráis llamar, y evidentemente, pues, se llevó esto, ¿no? Y luego también las 2 fosas contra Besson, precisamente... Luego lo diré, o es una de las partes más interesantes del libro, ¿no? Que lo que hizo Adolfo Sax en 1860 es conseguir una extensión de sus patentes, ¿no? Y era la primera vez en la historia que se permitía que unas patentes se prolongaran, ¿no? Y las patentes de la saxotromba y del saxofón iban a durar 15 años, pero gracias a esa prolongación ahora van a durar 20 años.
Okay,
Eso es la primera
interesante.
vez en la historia, desde que existe el sistema de patentes, que se autorizaba ese tipo de favores o de prebendas, ¿no? Y este,
Dale.
precisamente, el Besón, se quejó muchísimo de Adolfo Sax, que eso, evidentemente, atacaba al resto de constructores y, de alguna manera, también atacaba, violaba la libre competencia que se supone debían disfrutar los constructores, ¿no? Estar en una libre competencia.
Claro. Y
Y
esto que
resulta
veo
que.
aquí,
Sí, sí.
termina, termina. No, no, dime.
Y resulta que el Besón fue con esto a los miembros del Parlamento y el Senado. Y el Adolfo Sax lo denunció, además de pirata, por difamación. Y entonces consiguió que el Adolfo Sax fuera juzgado por difamación y a dos años de cárcel. Y lo que hizo el Besón para salvarse de la cárcel es fugarse a Inglaterra, a
¿Qué es
Londres.
lo que viene, qué es lo que viene aquí, ¿no? Claro, y esto es lo que te iba a
Exactamente.
decir, que yo tenía en mi. En nosotros, claro, nosotros, Bombardinos Besón, tú sabes que. No, estos son ingleses. Pero
Claro,
no.
claro.
Son
No, no, no,
ingleses
no.
ahora, pero sus inicios eran franceses, ¿no? Por lo que entiendo aquí.
Exactamente. Besión tiene una historia muy chula porque también, claro, al fugarse a Francia, era un tío más listo. Bueno,
A
a
Inglaterra se
Inglaterra,
fugaron,
perdona,
sí.
sí, exactamente. Ya tenía una, digamos, una branch de su, o sea, una ramificación de su
De su
marca, ¿no?
empresa, sí, de su
De su
marca
empresa
en.
allí en Londres, ¿no? Entonces, lo que él hizo para esquivar la cárcel hasta que el delito prescribiera es fugarse allí. Entonces, allí también fabricaba los, bueno, pues estos viento metal profundos, ¿no? Y dejó el negocio de Francia a su mujer, que por esa razón es la primera mujer en la historia en regentar un negocio de viento metal. O sea que es curioso. Y el
Muy
Adolfo Sas
bien.
también fue a por su mujer, por cierto.
Claro. No, no, ahí a saco, ya está
A
claro.
saco, a saco, a
Ya está
saco.
claro que iban a cuchillo, a cuchillo. Madre mía. Bueno, pues muy interesante, muy interesante. Bueno, ya sabéis todos que aquí, como veis, aquí se puede comprar el libro. Como veis, está súper interesante, pero si alguien quiere en Amazon, pues también lo tiene. Ay, espera, que es que ahora sí, que estaba poniendo en Amazon. Bueno, se puede comprar directamente. En Oxford University Press, en la página web, se puede comprar por 30 libras, más envío, entiendo. Tiene 320 páginas, es decir, que aquí hay tomate. Y luego, pues está también disponible en Amazon, tanto en formato de tapa dura como en versión Kindle. Así que, bueno, yo creo que está claro que aquí todo el mundo que le interese este tipo de cosas y de profundizar más, va a conseguir buena información, incluso. Yo estaba pensando, según lo estabas hablando, es decir, esta información para temas de oposiciones es una amplia, ¿no? Que abre un hueco que no teníamos mucha información al respecto. Así que, bueno, yo creo que está genial el aporte. Me gustaría un poco, por ir un poco al nicho tubero, que ya sabes que estás en un podcast de tubas, que nos cuentes la diferencia. Porque ahí los tienes detrás, ¿no? Los saxhorn, pues la diferencia que hay entre los distintos tipos de saxhorn y la tuba y el bombardino, porque nosotros tendemos a confundirnos un poco. Está claro que el que más se asemeja, porque no son instrumentos iguales, pero el que más se asemeja sería el saxhorn contrabajo, se asemeja a la tuba y el bajo es el bombardino, pero claro, depende un poco, porque hay ahí. Entonces, cuéntanos un poquito.
A ver, esto tiene muchas. Depende del enfoque que queramos tomar,
Okay.
es una cosa o es otra, ¿no? Porque aquí bueno, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Porque bombardino en realidad es el diminutivo de bombardón, que es un instrumento, digamos, de la zona italiana del norte, de la
Sí.
zona. Entonces, eso es un jaleo que hay ahí muy grande.
Sí, exacto. Hay muchos instrumentos muy similares con nombres diferentes.
Exactamente, también se juega ahí con el tema de cuando estamos en un contexto capitalista, en la revolución industrial, entonces para, digamos, diferenciarte de tu competencia, y si tienes mucho poder, como tenía el Adolfo Sax, lo que él hace es poner el nombre de Saxhorn, y entonces tiene un gancho comercial muy fuerte y encima suena bien. Tiene suerte para eso, ¿no? Porque la versión, digamos, genérica es un bass o base o barítono o alto. Entonces ahí hay una mezcla y un tanto extraña del enfoque que lo quieres. Lo que tú has dicho es correcto. O sea, que es que el bombardino es una especie de variante española que nosotros le hemos llamado así.
Que realmente viene del euphonium, ¿eh?
Sí.
Exacto.
Es que está todo mezclado, ¿no? El ecosistema de los metales lo tenéis tanto desde el punto de vista de la clasificación como el tema de la nomenclatura, o sea, del léxico que empleamos, está ahí mucho mezclado, ¿no? Ponemos el caso de Besson, por ejemplo. Si tú te metes en la página web de Besson, hoy día lo mismo, pues el instrumento se llama barítono, se llama euphonium, se llama bass. Y, por ejemplo, te metes en la página web de la Guardia Republicana y los mismos instrumentos se llaman saxhorn bass, saxhorn barítono.
Barítono, sí.
O sea,
saxhorn tenor, sí.
Exactamente, es que hacen son también, juegan con la influencia, ¿no? Los franceses les gusta saxhorn porque...
A ver, es que son... ¿Quién inventó la palabra chauvinismo?
Exactamente.
Entonces, claro,
les gusta mucho.
Chauvinismo francés, vamos a lo mío, coño. No seas chauvinista, pues viene de ahí.
Exactamente. Y en verdad me gusta decir, que los sajones o la saxotromba es un pasito más en el avance de los metales. O sea, que es que... Por eso que digo, si lo vemos desde un punto de vista, son sajones. Si lo vemos desde otro punto de vista, es un bajo. Si lo vemos... Lo que está claro es que la tuba ya existía y es una palabra muy guay, ¿no? Bastuba ahí de Moritz y esta gente, de Wiprecht y eso es una cosa que para España, para casi todos los países, es una tenisa. Por lo menos vosotros estáis bien diferenciados.
Sí, la tuba es clara, la tuba es bastante clarísimo. Clara.
Pero ahí está.
Es verdad que nosotros hemos visto, yo alguna vez me han traído a clase... Un saxhorn con trabajo, yo lo he llamado tuba sin ninguna piedad, ¿eh?
Claro.
Y luego me han dicho, no, es que es un saxhorn con trabajo. Y es verdad, pero yo lo he tocado, estaba en si bemol y a mí, pues, tuba.
Por eso, es que puede ser lo mismo.
Mi ignorancia, ¿eh?
Es decir, que no, tienes absoluta razón. Es que puede ser lo mismo desde ese punto de vista, es que... Si os gusta el libro, si os parece interesante, pues ya veréis que lo que digo que es que la patente de la saxotromba en realidad es un trick, es un truco para, digamos, para envolver a este tipo de tecnología que es simple, ¿no? La tecnología de los metales es relativamente simple, igual que la de los saxofones, que no estoy diciendo...
Pero es que realmente no tiene tecnología, porque los metales, el instrumento principal somos nosotros, que es...
Por eso...
Otro que hace es amplificar y poner bonito lo que tú haces.
Exactamente.
¿Vale? Eso es un tubo, que lo mismo que hace es cambiar cosas. Puedes elegir la forma, de dónde
cómo lo alargas...
Cómo lo alargas, pero
exactamente. O sea, que por eso que lo que tú decías es absolutamente, tienes razón, vaya. Así que,
bueno, enseñaros un poquito para que todo el mundo lo vea. Voy a ampliar aquí la mira qué chulos son. Y este es un saxhorn.
Este es un saxhorn de Gautrot, de esa zona donde se liberalizó un poquito el mercado. Yo creo que esto es de 1850, 50 y algo. ¿Vale? Es así delgadito, de Gautrot, que es otro de los contrincantes de Adolfo Sax. Y esto, este es un saxhorn bajo, o por lo menos eso dijo el Adolfo Sax. No sé si se verá muy bien.
No se ve.
Pues no, esto es un instrumento que licenció el Adolfo Sax a Gautrot, pero que revendió otro constructor. Entonces, digamos que lo fabricaba un constructor con permiso de Adolfo Sax, pero lo vendía otro. O sea que es un poquito lo que pasa hoy en día también aquí, con China este tipo de productos. O sea que lo fabrica uno, lo distribuye el otro y el otro...
Sí, le pone su marca y...
Exactamente.
Y bueno, nosotros conocemos muchas tubas del siglo XIX o principios del XX que tienen una chapita... que pone fabricado en Barcelona con la tienda de no sé quién, que al final era, pues eso. Pues
eran del este o de...
Exacto, la publicidad que podían hacer, ¿no? En sus sistemas.
Exactamente. Ellos para vender más o para hacerse más importantes y que la gente tuviera clientela, pues evidentemente pues pues ponían esas chapitas, aunque fuera mentira. Y también ocurría con los saxofones, ¿eh?
Sí. Bueno, pues para finalizar, sencillamente voy a compartir aquí para que todos lo vean la página web de José, donde está toda su información. Me llamó mucho la atención lo de Sax Revolution y Sax Resurrection. Estuve un poco trasteando por ahí. El que tenga interés que mire, porque está muy bien. Es verdad que eso, lo que hablamos al principio. Nosotros sabemos un poco de todo lo que hizo Adolf Sax, pero realmente, seguramente a nivel organológico, más allá de toda esta historia, fue una revolución gigante la que hizo, más allá de que fuera, reitero, un nicho para que lo único quería solo el monopolio puro y duro, ¿no?
Oh, absolutamente.
Que bueno, aquí voy a dejar los enlaces, pero es josemdiagosax.com y ahí también podéis contactar y seguirlo por todas las redes y bueno, pues yo creo que está muy interesante y aquí tenéis toda la información. Y nada más, José, pues un placer tener esta charla. Yo creo que el trabajazo que has hecho con este libro pues es un aporte de valor fundamental y por eso estás aquí, que me parecía una propuesta muy interesante. Y bueno, pues esperando que el público objetivo, que son los instrumentos de viento metal, pues oye, quieran aprender más. Y aquí hay un fondo no tan musical, no tan, sino más de historia pura y dura, de quizás uno de los nexos, ¿no? De que hace que también que los instrumentos de viento metal avancen, que son los constructores y cómo gestionan sus negocios. Es muy interesante también.
Absolutamente.
Así que nada, un placer.
Gracias a ti, por supuesto, y me parece súper interesante la labor que haces de divulgación, de creación, el curro que te pegas haciendo todas estas cosas que yo sé que es inmenso y a la hora hay que levantarse, cómo hay que ser organizado. Así que muchísimas gracias a ti y enhorabuena también por tu trabajo, que me parece impresionante.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.